Con nuestra invitada de esta tarde, ella es licenciada en letras, bachiller en ciencias sociales y humanidades de la Universidad Católica, es máster en participación, poder y cambio social de la Universidad de Sussex en el Reino Unido, ha desempeñado distintas funciones en el ámbito del sector público y actualmente es la subsecretaria del Patrimonio Cultural, Carolina Pérez. Muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Aire Fresco.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Partamos por una descripción. Yo, antes de entrar, de salir al aire, estábamos conversando un poco sobre la estructura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Esta es una de las dos subsecretarías, está la Subsecretaría de las Culturas y las Artes y la Subsecretaría del Patrimonio Cultural. ¿Cómo podrías describir un poco las características y las funciones de esta subsecretaría?
Perfecto, sí, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio tiene dos subsecretarías, ¿cierto? Y estas subsecretarías son parte del proceso de creación del ministerio. Este es un ministerio nuevo, nace en el año 2018, un ministerio muy anhelado, ¿cierto?, por el país, y que tiene por un lado la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, donde trabajan diferentes aspectos. Hoy día hay un foco súper especial, por ejemplo, en trabajar mecanismos de financiamiento para las artes, ¿cierto?, diferentes tipos de artes escénicas, música, ¿cierto?, etcétera, que tiene que ver con poder buscar una forma sostenible de financiar desde el Estado iniciativas artísticas que contribuyen a la comunidad. Ahí hay diferentes programas, de hecho este gobierno está trabajando en los puntos de cultura comunitaria que buscan fortalecer el trabajo cultural a nivel comunitario, ¿cierto?, desde las diferentes cultores, artistas que uno encuentra a nivel regional y local. Y por otro lado tenemos la subsecretaría en la que yo trabajo, ¿cierto?, de la cual soy subsecretaria, que es la Subsecretaría del Patrimonio Cultural. El patrimonio cultural se refiere principalmente a bibliotecas, archivos, museos, ¿qué entendemos en Chile por patrimonio? Y constituye y tiene una tarea que es fundamental para las comunidades, ¿cierto? Son los espacios patrimoniales que están en las comunas. O sea, nosotros en Chile, por ejemplo, cubrimos el 95% de las comunas con bibliotecas públicas y entendemos el rol social de esos espacios. Una biblioteca pública, un libro le cambia la trayectoria a un niño o una niña, ¿cierto? Un joven. Tenemos también los museos regionales, que cuentan no solamente la historia de las regiones, sino que son también polos de trabajo comunitario y son espacios esenciales para el desarrollo de las comunidades. Y tenemos también los archivos que no solamente, bueno, albergan la historia de nuestro país, sino que también son esenciales para la investigación en Chile. Nosotros, eso es lo que vemos en la subsecretaría, que está vinculada, por supuesto, al Servicio Nacional del Patrimonio. Nosotros hacemos la política pública y es el servicio quien ejecuta, ¿cierto?, descentralizadamente esas labores.
Tú mencionabas el tema del financiamiento y obviamente que es muy importante, y el presupuesto del ministerio tuvo, bueno, en la propuesta, uh-huh, un aumento que es leve, de 0,44%, menor, digamos, que el que tienen otros ministerios. ¿Cómo lo leen ustedes eso? ¿Cómo hay que leerlo? Porque, claro, uno puede decir, bueno, sube, sí, es cierto que sube, pero sube poquito.
En realidad, me veo un poco obligada a corregir eso.
Sí,
lo que pasa es que el 0,44% tiene que ver con el total del presupuesto de la nación. Y eso se evalúa principalmente porque como promesa...
corresponde al 0,44%
del presupuesto nacional.
Ya.
Exactamente.
Ya, perfecto. No es el aumento que tuvo.
No es el aumento.
Ya.
Y de hecho, ese número es importante para nosotros porque este gobierno tiene en su programa llegar al 1% del presupuesto para cultura. Ahora, en términos de crecimiento, nosotros crecimos mucho.
Ya.
De hecho, somos el cuarto ministerio que más crece.
Ah, perfecto.
Y yo siempre digo que...
Bueno, que hagan la corrección.
Y yo siempre digo que en realidad es medio el tercero, porque el primero, el que más crece, es el Ministerio del Deporte. Y crece precisamente porque albergamos los Juegos Panamericanos, ¿cierto?, durante el próximo año. El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio crece un 16% real.
Perfecto.
Eso es inédito en el sector. Es un aumento sustancial. En aumento que se distribuye en algunos programas que son nuevos, como puntos de cultura que te mencionaba, que está en la otra subsecretaría. Nosotros en particular tenemos un nuevo programa de sitios de memoria que permite entregar un financiamiento más sostenido en el tiempo a sitios de memoria, ¿cierto? A las agrupaciones que trabajan ahí. Y además es un presupuesto que es importante porque nos acerca a esa meta Y que además va muy en la línea de la propuesta de gobierno presupuestaria. Cuando el ministro Marcel cuenta de este nuevo presupuesto, habla de las tres seguridades: la seguridad social, ¿cierto? Poder avanzar hacia un estado de bienestar, la seguridad pública. Por eso vemos con mucha desazón que se haya rechazado el presupuesto de seguridad en la Cámara de Diputados. Y por último, la seguridad económica. Y nosotros también tenemos, desde la lógica de la reactivación, un gran aumento en infraestructura, lo que significa que vamos a poder apostar por muchos más proyectos en regiones de bibliotecas públicas para niños y niñas, de museos, etcétera.
Estamos conversando con la subsecretaria Carolina Pérez, que es subsecretaria de Patrimonio Cultural, que depende del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Estuvo ayer en la discusión y finalmente se rechazaron algunas partidas relacionadas con temas patrimoniales, particularmente todo lo que tiene, no sé si todo, pero parte de lo que tiene que ver con estos sitios de memoria. ¿Cómo leen ustedes esto? ¿Qué pasó ahí? Y bueno, finalmente, ¿cómo se corrige? Porque son espacios indispensables para la comprensión de nuestra propia historia.
Efectivamente, yo creo que el proceso de presupuesto en la Cámara de Diputados y Diputadas fue mayoritariamente exitoso y creo que eso hay que reconocerlo. Lamentablemente estamos con mucha preocupación por aquellos puntos que tú mencionas, o sea, por un lado seguridad, ¿cierto? El Ministerio del Interior.
Claro, Ministerio del Interior, sí.
Sí, por otro lado...
Claro, que el argumento de la oposición fue, es muy poca plata.
Sí, es un aumento. Yo creo que hubo momentos importantes en seguridad pública, pero seguridad fue uno de los problemas. El segundo fue el INDH, ¿cierto? Que es algo que es preocupante porque atenta contra la propia institución que resguarda la democracia en nuestro país también. O sea, la memoria resguarda nuestra democracia, ¿cierto? Los derechos humanos son importantes para la democracia. Y por último, la partida 01, va a ser muy específica, del Servicio Nacional del Patrimonio. Lo preocupante de eso es que no es solamente memoria y derechos humanos lo que ahí está. Es el funcionamiento de las bibliotecas públicas regionales, es el funcionamiento de los museos regionales. Entonces, cuando nosotros hablamos de una preocupación, tanto del oficialismo como de la oposición, para la recuperación de espacios públicos, ¿cierto? Y además pensando que estamos en un momento de posterior a la pandemia, bueno, la recuperación de espacios públicos tiene también que ver con que las comunidades puedan usar los espacios patrimoniales. Lo repito, nosotros entendemos que los espacios patrimoniales cumplen un rol social fundamental para la comunidad. Aportan también a la seguridad pública, por ejemplo. Aportan porque son espacios que están abiertos, ¿cierto?, a la ciudadanía. Y nosotros ahí tenemos un compromiso irrestricto con aperturar esos espacios y que la ciudadanía se sienta invitada a ser parte. Y por otro lado, lo que tú mencionas, ¿cierto?, de memoria y derechos humanos. Nosotros, desde el Servicio Nacional del Patrimonio, entregamos financiamiento a organizaciones colaboradoras que se llama como es el Museo de la Memoria, como es Londres 38, como es Villa Grimaldi. Y ahí nosotros efectivamente creemos que esto no le hace daño al gobierno, le hace daño al país. Un país sin memoria es un país sin futuro. Sin la memoria, yo siempre lo digo, salva vidas, ¿cierto? Nos permite aprender para fortalecer la democracia. Y sin memoria no hay democracia. Por lo tanto, creo que la pregunta y la invitación también es a poder reponer esa partida en el Senado. Y yo espero realmente que por el bien de Chile y de toda la sociedad podamos salir exitosos con respecto al Servicio Nacional del Patrimonio, que cumple ese rol fundamental a nivel nacional.
A propósito de patrimonio, estuvo en Chile una misión técnica de la UNESCO, estuvo en Valparaíso específicamente, en el sitio de patrimonio mundial de la UNESCO, que bueno, es parte, ¿no es cierto?, de la ciudad de Valparaíso, y hubo distintas miradas con respecto a esto, y de parte de algunas de las personas que fueron invitadas a participar, existe una visión bastante negativa de lo que de la condición en la que está en la ciudad. ¿Cuál es primero el papel que cumplen ustedes con respecto a este a esta condición que tiene Valparaíso cómo evalúan el estado en que está la ciudad para justamente cumplir con ese rol patrimonial?
Sí, efectivamente, nosotros recibimos una comisión técnica de la UNESCO. Yo creo que es súper importante explicar el contexto de la visita. Esto no fue una visita fiscalizadora. Nosotros como Estado invitamos a la UNESCO. Entonces obedece una preocupación desde el Estado de poder recoger aquellas recomendaciones en el tratamiento del sitio Patrimonio Mundial. Yo creo que no es sorpresa para nadie que efectivamente en los últimos 3 años el sitio Patrimonio Mundial ha sufrido daños y desde ese punto de vista, la verdad es que mi evaluación fue bastante positiva. Yo estuve con los técnicos de UNESCO, ¿cierto?, con los expertos técnicos. Ellos, de hecho, aún no emiten el informe, pero fueron bastante claros en que su visita es una visita propositiva. Es una visita que nos va a dar luces de cómo poder hacernos cargo de ese patrimonio, ¿cierto? Que es interesante, porque no solamente de Chile, es de la humanidad. Si a un sitio de patrimonio mundial le va mal, es toda la humanidad la que se preocupa, porque es un sitio que habla de nuestra historia como sociedad, ¿cierto? A nivel global. Y efectivamente fue una visita, creo, provechosa. De hecho, pudimos compartir mucho y lo organizamos en conjunto con la alcaldía de Valparaíso. Estuvimos con el alcalde Charp. Nosotros, además, durante este año ya firmamos los estatutos de lo que va a ser la corporación público-privada, que se va a hacer cargo del sitio de patrimonio mundial, en el que estoy yo como subsecretaria, está el alcalde y diferentes actorías, ¿cierto?, de la región. Que incorporan actores públicos como privados, o sea, uh-huh. desde personas que son parte de juntas de vecinos, personas que son especialistas en el tema del patrimonio, ¿cierto? Gremios locales. Nosotros pensamos que la mejor forma de poder trabajar en torno a los estudios de patrimonio mundial en general es que la comunidad sea parte, porque cuando nosotros explicamos el valor que tiene ese sitio, ¿cierto?, para nuestra historia, para nuestras comunidades, es que la gente también se siente invitada a cuidarla. Y yo creo que ese es el rol que nosotros como Estado cumplimos, y es la invitación también que tenemos que hacerle a la comunidad.
¿Y qué pasa específicamente en Valparaíso? ¿Cuál es la visión que tienen de por qué Valparaíso finalmente se con todo el valor que tiene, se convierte en un espacio donde se producen acciones, actos y situaciones, digamos, que llevan a degradarlo?
Yo creo que hay un fenómeno a nivel nacional que no se trata solamente de Valparaíso, ¿cierto? Y yo creo que por eso el gobierno ha sido tan insistente en la agenda de recuperación de espacios públicos. Creo que obedece a un momento histórico del país, creo que obedece también a estar en un escenario pospandemia, y creo que en realidad tenemos que ser francos y abiertos con el contexto en el que estamos. Nosotros desde la subsecretaría hablamos mucho que el cuidado del patrimonio no es solamente estético, tiene que ver con, y no es pétreo, como nosotros entendemos lo patrimonial. En muchas ciudades de Latinoamérica, las últimas protestas sociales, ¿cierto?, en busca, con demandas que por lo demás son muy legítimas, creo yo, han puesto preguntas de la sociedad con respecto a los monumentos, por ejemplo, a los hitos urbanos. Y yo creo que, y esto lo conversamos muchísimo, y fue muy interesante porque lo comenzamos con los expertos UNESCO. Ellos entienden muy bien que el patrimonio no es pétreo, que las ciudades viven las historias. Y en ningún caso, cuando uno habla de la conservación patrimonial, hablamos de borrar esa historia. El patrimonio, los monumentos, no son verdades que se instalan, ¿cierto?, hacia la ciudadanía. También se instalan como preguntas, y yo creo que el proceso de resignificación de esos espacios es relevante. Sin duda alguna tenemos que hacernos cargo de que esos espacios inviten a las comunidades, que las comunidades lo quieran recorrer, ¿cierto? No tienen que ser espacios que excluyan. Pero al mismo tiempo, y yo conversé esto mucho con UNESCO, me pareció muy interesante su visión, ellos estaban muy claros cuando vinieron a Valparaíso de que lo que había pasado a nivel nacional también habla una historia, y eso pasa en cualquier ciudad, en cualquier sitio de patrimonio mundial, y eso es algo de lo que uno se hace cargo, pero en ningún momento niega. Y yo creo que eso es algo interesante con respecto a cómo nos hacemos cargo y cómo tenemos una visión patrimonial que efectivamente no solamente instala reglas, sino que incluye a la comunidad en las preguntas que tenemos con respecto a cómo ocupamos y usamos la ciudad.
Ahora, eso no solo en el caso de Valparaíso, sino que en general en el resto del país, ¿en qué se expresa y cómo se manifiesta esa mirada, considerando la existencia de una historia que ha ido levantando un patrimonio que claro, a lo mejor no es comparable al de otros países que tienen otro tipo de historia, que no tienen terremotos y que han históricamente han sabido cuidar mejor ese uh-huh. patrimonio, pero cosas que tuvieron valor en algún minuto lo siguen teniendo ahora en bajo otra mirada, bajo otro concepto, ¿no?
Exactamente.
Entonces, ¿cómo se renueva y cuida de alguna manera? ¿Cómo se evoluciona en la mirada patrimonial también conservando?
Efectivamente, de hecho nosotros nos hemos incluido como ministerio en general en toda la agenda de recuperación de espacios públicos. Nosotros, por ejemplo, desde la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales, que una de sus principales labores es la conservación y restauración, ¿cierto?, del patrimonio, hemos trabajado intensamente en poder priorizar de manera adecuada los recursos que tenemos para, por ejemplo, lo que llamamos obras de emergencia patrimoniales. Eso tiene que ver desde la fachada, ¿cierto?, de aquellos edificios que son patrimoniales y su limpieza. Tiene que ver, por ejemplo, también con la cúpula del Museo Nacional de Bellas Artes que fue limpiada hace pocas semanas. Y nosotros ese trabajo lo hacemos con mucha responsabilidad, porque el trabajo de restauración y conservación no solamente pintar o limpiar algo, ¿cierto? Nosotros tenemos que resguardar aquellos valores de esos inmuebles, en muchos casos, también de los monumentos nacionales. Y nosotros hoy día estamos muy abocados en, por un lado, trabajar con las obras de emergencia a nivel no solamente metropolitano, sino que, por ejemplo, en muchos centros cívicos a nivel nacional. Pero eso no es lo único importante con respecto a la preservación y conservación del patrimonio. Nosotros tenemos un trabajo relevantísimo con la educación patrimonial. Me llamó mucho la atención porque el otro día estuvimos con los expertos UNESCO, como te comentaba, y invitamos a los parlamentarios de la Quinta Región. Y de hecho estaba el senador Chaguán. Y voy a citar lo que me dijo, porque me habló del ciudadano patrimonial, que encontré que fue un concepto genial, que tiene que ver con cómo nosotros tenemos un ala también de trabajo con respecto a la educación del patrimonio. Y la educación del patrimonio tiene que ver no solamente con resaltar aquellos valores históricos que el patrimonio tiene, sino que también que la comunidad pueda hacerse preguntas con el mismo y ser parte también de esa conservación. No sirve de nada que nosotros solamente nos dediquemos a limpiar la ciudad sin trabajar con las comunidades para poder conservarla, y ese es el foco que estamos teniendo de trabajo a nivel intersectorial.
Les recuerdo, estamos conversando con la subsecretaria de Patrimonio Cultural, Carolina Pérez. En ese sentido hay un tema que es bien importante, que tiene que ver con la educación. Uh-huh. Y ahí uno dice, bueno, ¿dónde están las responsabilidades? ¿Están en esta subsecretaría o están más bien en el Ministerio de Educación y en incluso tal vez elementos curriculares que uh-huh. pudieran eventualmente modificarse?
Es interesante porque yo creo que la educación patrimonial sucede en muchos ámbitos y tiene que ver también con un concepto que nosotros usamos, que es el de la democracia cultural, que es un concepto que rige también la forma en que entendemos lo cultural, artístico y patrimonial. Y tiene que ver con que la cultura, el patrimonio, las artes no tienen que verse como algo ajeno, que es difícil de entender. Esa no es la idea que tenemos, ¿cierto?, del patrimonio. El patrimonio es propio. Y yo creo que efectivamente cuando hablamos de educación patrimonial no hablamos solamente de resaltar aquellos valores históricos, por uh-huh. ejemplo, en inmuebles, sino que hablamos también de poner en valor aquel patrimonio de las comunidades. Y eso también es relevante, porque cuando nosotros hablamos del patrimonio y cuáles son los valores que resaltamos, estamos hablando del concepto mismo de democracia. Uh-huh. Una sociedad pluralista, una sociedad, por ejemplo, que es capaz de entender que tiene múltiples identidades. Y yo creo que la pregunta patrimonial y de educación es súper atingente, porque hay mucha gente que hoy día no se ve reflejada en lo que se entiende como monumental, que es algo que a mí no me gusta, porque el patrimonio no es solamente el monumento, son por ejemplo las culturas inmateriales, ¿cierto? Son las costumbres, son las formas de hacer, de construir identidades de las comunidades.
Y es un patrimonio difícil de cuidar.
Ese es un patrimonio difícil de cuidar, y te doy un dato, hoy día en Chile, por ejemplo, menos del 5% de los monumentos es de mujeres. Y creo que eso también abre la pregunta sobre cómo la multiplicidad de las personas que vivimos en este territorio nos sentimos representadas con lo que vemos, ¿cierto?, en la ciudad. Mujeres, pueblos originarios, no somos personas que estamos, por ejemplo, necesariamente tan vinculadas a monumentos históricos. Yo creo que esa pregunta es interesante porque nos abre una pregunta sobre qué entendemos y cómo educamos a la gente en conservación patrimonial.
Carolina Pérez, subsecretaria del Patrimonio Cultural, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna.
Muchas gracias a ti.
Muchísimas gracias.